Caracol Podcast presenta.
¿Por qué los equipos colombianos en copas internacionales, sea Libertadores, Sudamericana, no están aprovechando la localía y dejan escapar puntos? Pero para darle fuerza a este tema, Martín, es importante, pues, hombre, recordar cómo le está yendo a los equipos colombianos en este momento. Mira, es un recorderis. En Copa Libertadores, Junior no va mal en puntos. Tiene 5. Ha ganado en los 3 partidos, ganó 1 y empató 2. El otro equipo colombiano que está en Libertadores, Millonarios, tiene 2 partidos jugados, no ha ganado, empató 1, perdió otro, y aparece con 2 puntos. Y Millonarios mañana juega ante, sí, un punto, juega ante el último del grupo, que es Palestino de Chile. Sí, sí. Eso en la Copa Libertadores. En la Suramericana, equipos colombianos, Medellín tiene partidos jugados 2, ganó 1, empató el EPE, no, empató ninguno, pero ganó 1 y perdió 1. Ese es el balance, tiene los 3 puntos. Y el otro equipo colombiano, Alianza, si marcha último en su grupo, ha jugado 3, empató 1, perdió 2, incluyendo el de anoche.
Tiene un puntillo.
Esto como para explicar o para entender, siempre hemos dicho que el equipo que sea fuerte en casa, tipo Bolívar de La Paz, alguien me dirá la altura, todo lo que quieran, los equipos fuertes en la casa trabajan para estar entre 7 y 9 puntos, porque tienen 3 partidos, ¿no es cierto? Y salen fortificados a visitar. Pero los equipos nuestros están dando papaya, cediendo puntos en la casa, Martín. Raro, ¿no?
Bueno. Pues, hombre, eso lo hemos visto. De pronto hay una actuación apoteósica como la de Junior. Viene a Barranquilla, que es una plaza fuerte. Y no ha podido, o sea, no ha podido, además que pierde una oportunidad insólita, pues, porque le dieron penal faltando 10 minutos, y viene Cariaco.
¿Y eso te iba a preguntar, ¿y Cariaco qué?
No, pues le pegó en el palo, luego golpeó la espalda o el brazo, perdón, de Domínguez, y la pelota salió. A veces pegan el palo, pegan en la espalda y se incrusta.
Y se mete. Yo pero acá un arquero brasileño en un mundial, creo, Valdir
contra Pérez. Sí, Bruno Belloni cobró ese penal. Bruno Belloni le pegó un zurdazo, pegó en el palo, a Valdir le pegó en la espalda, Hernán, y entró. Y se metió, sale la definición en el 1-1 en Guadalajara, que terminó ganando Francia.
Muy bien, pero volviendo al tema de Colombia y de Barranquilla, si tenés un cobrador como Carlos Bacca, ¿por qué el segundo penalti lo patea Cariaco González?
Es decir, porque yo
cambio,
creo que
¿por qué? La opción la primera la tenía Bacca, ¿o no?
Mira, Hernán, es una pregunta que me viene acechando desde la noche.
¿Y has encontrado alguna respuesta? Pues, porque te acechó la pregunta, pero tenés la respuesta.
Encontré elocuencia para explicarlo después de varias horas.
A ver.
Y carambas, te digo que Bacca de pronto no se sentía muy seguro porque Domínguez es muy, muy hábil en los penales.
El
es
arquero.
Temible, sí, Domínguez. Uh-huh. Resulta que esa torrencial capacidad de Bacca en ese momento, él de pronto la vio disminuida y dijo, hombre, Cariaco. Que le
pegue
otro.
Pero te hago una pregunta. El primer penalti que sí lo convirtió Bacca, ¿no logró despistar al arquero Domínguez?
No logró despistarlo. Domínguez además tiene pues un historial importante en atajar penales. Ajá. Digamos, me parece que Bacca dijo, no, es mejor que lo cobre otro porque este señor me puede tener codificado, me puede tener rastreado, tener investigado.
Muy bien. Bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Hernán, quisiera decirte algo que me parece.
Pero, Martín, pero una pregunta. Perdón, ¿no estaba Marco Pérez en el campo?
Creo que sí, estuvo.
No, ¿sabes por qué te hago la pregunta? Porque según las estadísticas, Marco Pérez en el 92% de los cobros ha acertado, mucho más que Cariaco. Hablando del pasado, pues, ¿no? Entonces yo pensé, dije, podría ser Marco Pérez, que entró y, en fin. Pero no, escogieron a Cariaco y ya perdió la opción, ¿no?
Es cierto, además él entró al mismo tiempo. Es que Marco Pérez de pronto no se sintió con la confianza, puede ser, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, Hernán, se lo hubieran podido atajar a cualquiera. Los grandes jugadores del mundo han perdido penales.
No, y es que, tenés razón, el Junior se durmió, entre comillas, por lo menos 30 minutos. Ahora, la jugada que derivó en el gol de ellos, que también fue penalti bien sancionado, el jugador era de Peña, del marcador central, el jugador ecuatoriano, se le va. Y viene Didier Moreno a ayudar, y en vez de ayudarlo cruzó, penalti, claro, se acabó, ¿no?
Y Arce lo cobró con ese semblante ya de tranquilidad.
Es el paraguayo, ¿no?
Sí, cobró bien. Petrefacto, muy sólido no, en el cobro. Hernán, te quiero decir algo. Mira que PSG está llegando a su duodécimo título.
Ah, yo tenía 13.
Ah, bueno. Está llegando a 12. Sí, señor. Bueno, lleva 14 Copas de Francia, 12 Supercopas de Francia, 9 Copas de Liga. O sea que creo que sí, es el equipo con más títulos contando todos los torneos que se juegan en Francia, ¿no? Contando copas, supercopas, liga.
Y hay otro detalle, Martín, que hay que tenerlo en cuenta. El amigo Mbappé marcó gol. Primero lo hizo Dembélé, y 3 minutos después Mbappé, que con eso se consolida como el goleador de la liga francesa, ¿no?
O sea, no me llamas a sorpresa.
No, oye, que yo voy a tener que escoger un temario que sorprenda, pues, a ustedes también, ¿no? Porque alguien dirá, yo sabía que iban a ganar. Sí,
oye, Hernán, el Zenit está empatando 0-0, están jugando Wilmar Barrios y Mateo Casierra.
Ah, bueno, no está jugando Rusia. Córdoba, ¿no? Krasnodar.
Krasnodar le está ganando a Báltica, le está ganando 1-0, Córdoba anotó el gol a los 32 minutos. Córdoba va a ser seguramente llamado por Lorenzo y Kevin Castaño son titulares. Kevin Castaño con la camiseta número 5, Córdoba con la número 9, goleador, una salvajada, el tubérculo de Acisclo.
Muy bien, pero ya Martín aseguró que lo va a llamar Lorenzo. Quédense ustedes tranquilos. Martín, pero volviendo a los juegos de copas, la pregunta es, vuelvo a hacer la excepción de Bolívar de La Paz, que uno sabe que es fuertísimo por muchas razones en La Paz. De resto, ayer, por ejemplo, me gustó un partido bueno que vi. Peñarol visitando al Atlético Mineiro.
Ah, el 3-2.
Mineiro ganaba con una 3-0 ganaba Mineiro. 2 goles de Scarpa, un zurdo que jugó por derecha y le pegó a esa pelota.
No tengo
que, de amores, aquel arquero que estuvo en el Cali fue el que tapó anoche. Y encontré a Javier Méndez, el volante que fue del Medellín, ya convertido en zaguero central. Y te lo digo, ya me conoces, cacho adentro. Oh, sí, ese señor. Hombre, uy, con Hull, mano a mano. Eso fue bravo. Bueno, Méndez. Pero la historia es esta. Partido va 3-0. De pronto se pone 3-1 en una jugada, un cabezazo muy bueno, 3-1, y arranque ese Peñarol a meter a ese Mineiro en su campo, jugaban en campo del Mineiro, se pone 3-2, Martín, y hay un tiro libre, oíme bien, a más de 30 metros, yo no lo había visto, y hay un jugador uruguayo que se llama Gastón Ramírez, ese tipo zurdo, le mete qué sablazo a esa pelota, pega en el horizontal derecho, se salvó Mineiro del 3-3. Terminaron pidiendo la hora los jugadores y el técnico Milito de Mineiro, pero comprobé que esos equipos uruguayos puede que tengan limitaciones técnicas y lo que quieras, pero esos tipos a la hora de meter, eso es con todo, ¿yo? Sí. Partidazo, 3-2, ganó Mineiro, pero qué bueno vi. Bueno, sí. Buen partido.
No, Peñarol tiene unos jugadores, ese de Gastón Ramírez jugó en Europa tanto tiempo, ¿no, Hernán? Jugó en la Premier League, con el Boro, por ejemplo, jugó con Southampton.
No, bueno.
Boloña, bueno, jugó en Italia. Y Hernán, te quería preguntar algo. ¿Cómo jugó Guilherme Arana, que puede ser lateral izquierdo llamado a la selección brasileña?
Sí, por ahí estuvo metido en un rollo con otro jugador de uruguayo.
Es que, no, es no, que Brasil, como, no sé, tiene algunos, me parece, unos problemas con los laterales, ¿no?
Bueno, vamos, Martín se apropia de unos problemas de la defensa de Yo te digo que el que me describe. No, yo lo había visto jugar ya con Pal. Es Scarpa.
Oh, sí.
Los dos remates de Scarpa, de primera, impresionantes, con zurda al palo derecho de Damores.
Uy, no, Scarpa. Esquina. Scarpa jugó en el Nottingham Forest, ¿oís?
Pero no le fue bien.
No, no le fue bien. Eso es lo que tú anotas, me parece que es certero. Bueno. Y jugó en Grecia también, Olympiacos, jugó en Fluminense, Martín, y en Palmeiras.
Pero volviendo al cuento, no me descuide, Junior no puede ser. Es que Junior ha cedido, ha cedido dos partidos empatados en Barranquilla, ¿es? ¿Dos?
No, y sobre todo teniéndolo como ganar en un partido durísimo, que es una oportunidad, no, sí, esas, era oro. Pues una sí, oportunidad, un penal, imagínate, frente a un equipo que es
muy macizo. El partido, claro, ¿no?
¿Vos sabes que los equipos ecuatorianos son macizos?
Son bravos en defensa, sí. Bueno, pero...
Son modillones.
Yo no sé. Hoy el técnico, concretos. Ve, el técnico Gavarini, es que se llama, del Liga Universitaria.
Uno que era arquero, ¿no?
Sí, creo que era Gavarini, arquero.
Gavarini ha sido arquero en Ecuador. Buen tiempo, me parece que...
Dijo esto. Dale valor a lo que dijo. Sí. Enamorado y Caicedo son los mejores extremos que hay en esta copa.
No, calla ya.
El hombre de una vez dijo, mire, como quien dice, yo he visto lo que he visto en este año, esos son los dos mejores extremos que hay. Entonces yo digo, si tenés esos extremos, si estás jugando en la casa, mete el acelerador, mijo, ponelo, dale, dale. Es que...
Alcácer es un español, Hernán, que ha estado manejando el equipo, ¿no?
Sí.
Sí, Alcácer.
Pero no, pero la declaración que dio fue Gavarini. Ah, ya.
Gavarini, que era un arquero independiente, yo lo recuerdo, ¿sabes?
Muy bien. Bueno,
ese arquero argentino, sí.
Entonces, más rabia me da, diría un hincha del Junior. Yo teniendo los extremos que tengo, un goleador como Vaca, que creo que tiene 12 goles en Copa, pues no en esta, en todas. Yo digo, Martín, si yo tengo ataque, hermano, tengo que atacar, es que es por principio, por sentido común. Si tenés con qué atacar, ataca. Si no tenés y tenés que defenderte como lo hizo el Real Madrid ante el City, pues defendete. Pero si tenés con qué atacar en la casa, hay que ir a buscar el partido. Así sea duro el rival, que lo es, o lo fue mejor la Liga de Quito. Mira, hagamos una pequeña pausa, por favor. Atlético Nacional. Primero, jugadores que no seguirán. Santiago Rojas, el arquero paraguayo, diría yo, debut y despedida. Saldría el defensor Sergio Mosquera, que es cierto, no fue el mismo que nosotros conociéramos en el Tolima. Se van los volantes Carlos Sierra, Robert Mejía y los delanteros Jefferson Duque y Eric Ramírez. Ah, y además Daniel Mantilla. Y se está analizando si van a continuar John Duque y Pablo Cepelini. Pero ya el Nacional de Medellín da noticia sobre cómo sacude la nómina actual. Vuelvo a insistir, información del colombiano de hoy. Bueno, a mí de esos jugadores te digo, ese Robert Mejía me parece que puede ser en otro equipo. Pues.
Él también, él jugó muy bien en Once Caldas, un tiempo en fútbol turco.
Y el venezolano, a mí me pareció que no es un mal jugador, pero bueno.
No, y claro, un jugador que tuvo experiencia en Europa, por ejemplo, en Dinamo de Kiev, un 9, bueno, sí, que empezó bien, tuvo un primer semestre bueno y bueno, después no le gustó al técnico Repeto.
Pero a Repeto ya le están dando, ¿no? Lo que él pidió, que él iba a traer columna vertebral nueva y todo eso. Bueno, ya le están dejando espacio. Martín, hay novedades con la Selección Colombia femenina. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán Martín, sí señor, vea, la Selección Colombia sub-20 femenina dirigida por Carlos Paniagua empezó con pie derecho la fase final del suramericano en Ecuador. Las nacionales se impusieron ante Perú en un reñido partido que estuvo pasado por lluvia. El único tanto del partido lo convirtió Mari Álvarez al minuto 81. El próximo encuentro será contra Venezuela el viernes a las 4 de la tarde. Este es el primer partido que tendrán de la fase final. Por otro lado, se conoció que la UEFA decidió enviar a las juezas españolas Olatz Rivera, Iragarste Fernández y Andrade Alomán a pitar, a dirigir algunos partidos de este suramericano en los convenios que tiene UEFA con Conmebol de enviar árbitros de un lado para el otro. Finalmente, del fútbol femenino, del de la casa, Esta mañana una charla sobre deporte realizada en una institución educativa, la congresista Catherine Jubinao acusó a la Federación Colombiana de Fútbol de haber cartelizado los salarios para garantizar que hay desigualdad salarial entre hombres y mujeres que trabajan en el fútbol. Entonces ella dice que hay una cartelización de salarios en el fútbol profesional femenino.
Ah, eso es. Martín, hablando del tema arbitral, el árbitro que estuvo anoche en Barranquilla, el argentino Tello, va a ser el único representante de Sudamérica o de Conmebol en la Eurocopa de Naciones. Hay un intercambio entre UEFA y Conmebol para ese tipo de eventos en cuanto a arbitrajes. Entonces Tello, con dos asistentes, uno de apellido Brailovsky, van a estar en la Eurocopa. Y encontré que uno muy conocido tuyo y admirado, Gil Manzano, de España, también va a estar en la Eurocopa. Pero atención a lo que hacen los tipos de la UEFA. Estos árbitros llegan con anticipación al torneo. Entran a hacer una especie de curso y de refrescar conocimiento, no tanto, sí, obviamente de reglamento, pero más de cómo manejar el tema del VAR, cómo entenderlo, cómo aplicarlo. O sea, les hacen una extra rápida capacitación, porque se supone que ellos ya saben, pero vuelven y les advierten cómo es el cuento, ¿no? En todo caso, Tello no. Yo pensé que había algún árbitro colombiano, no. Los dejaron. Uno más si no es el señor. Bueno, Martín, y Alianza, vuelvo a insistir, Alianza Batalla es el jugador que tiene, no tiene.
Sí, empezó ganando con Batalla. Sí. A los 8 minutos, gol del buen jugador, del extremo zurdo que volvería a Talleres.
Ese se va para Talleres.
Sí, ¿cierto, Hernán?
Sí, ese sí no tiene.
Y bueno, pues perdieron 3-1 contra la Católica Ecuatoriana, ¿no? Porque hay un autogol de Franco, un gol de Cifuente y el gol del panameño Ismael Díaz. Tienen unos delanteros muy potentes. Son equipos, como te digo, ecuatorianos, de verdad que tienen muy buen nivel. Y,
no,
y tipo, marcan territorio, bueno, marcan comarca, ¿no?
Marcan como él. Ayer vimos, Gremio de Porto Alegre le ganó a Estudiantes de La Plata, y eso que con 10 hombres. 1-0, jugó C3 todo el partido. Sí, en ese juego al final, Martín, otra vez incidentes serios, gestos racistas. Hay dos aficionados de Estudiantes de La Plata plenamente identificados haciendo gestos racistas. Es el muchacho de Gremio. Otro lío que va a haber ahí.
Bueno, sí, señor, en La Plata,
Caracas le ganaba a Rosario Central, estaba jugando Campas, terminó 1-1, buen resultado, pero muy discreto el juego de Rosario, ¿sabes? Campas, si tienen un tipo. Pero tiene un tipo que juega bien, ese Malcorra, ese juega
bien. Sí, juega bien. El gol lo hizo un jugador italiano, Modica.
Ah, Modica es italiano, tenía amarilla.
Sí, Modica hizo gol de Rosario Central. Campas jugó todo el partido.
Bueno, Liverpool de Montevideo le ganó a San Lorenzo 1-0 en Uruguay. Sí, el mejor jugador de San Lorenzo, Romaña, ¿oyó?
Jugó el todo
mejor.
El partido. Todo el partido jugó Romaña y Central, y Erazo pues entró a los 69 minutos.
Bueno, tanto que habló ese Arturo Vidal y jaló la pita que no pudieron. Colo-Colo, Alianza Lima, el de Alejandro Restrepo, 0-0. Obviamente buen resultado para el equipo peruano.
Sí, los peruanos están compitiendo bien. Fíjate que han venido pues en barrena en torneos internacionales. No son tan importantes, sí, como lo fueron en los 70, 80. Pero me parece que estos equipos, Universitario con Bustos y Alianza Lima con el técnico Restrepo, y pues lo están haciendo bien, me parece, con equipos complicados, difíciles. Sí, Kevin Serna jugó todo el partido, el extremo, jugó en la Alianza Lima.
Bueno, y en la Suramericana, este encino no lo vi. Calera 0, Cruzeiro 0, y ya Martín me dirá que lo grabó. No lo grabé.
Lo grabé, pero lo voy a ver después del programa.
Martirio. Cantante martirio. Trinidense le ganó a Potosí 2-0. Potosí, equipo boliviano. Garcilaso y Cuiabá se fueron 1-1. Y Martín, Argentinos Juniors le ganó a Corinthians 1-0, que tuvo un expulsado. Pero en este partido y después del juego, sí se presentó un momento complicado porque el arquero, casi un veterano, dijo: mire, o yo voy hundo un psicólogo, o voy hundo un psiquiatra, pero yo aquí estoy desesperado, presionado. La gente no recuerda todo lo que yo he hecho por Corinthians. ¿Sí? Y si sigo así, yo prefiero irme. Y prácticamente se da por un hecho que el jugador no va a seguir siendo quizás más veterano de la plantilla. ¿Puede ser, Casio?
Sí, es el más veterano. Hubo un expulsado, Raúl Gustavo, ¿no? Una jugada rara. Sí. En la que casi que fue a agredir al asistente, ¿no? El ecuatoriano Torres jugó también, el central, Luis. Bueno. Pero no pudieron. Argentinos ganó con gol de Verón.
¿Cómo hacemos para que los equipos colombianos, hombre, entiendan que hay que aprovechar la localía? Conocen la cancha, las dimensiones.
Te noto compungido.
No, es que no, eso es con números. No, Martín, no puede ser. Se van a quedar a la mitad del camino. Increíble, no puede ser. Bueno,
caramba,
mira, una pausa, por favor. Bueno, respuestas a la pregunta de hoy, ¿por qué los equipos colombianos no aprovechan la localía? El Franco me dice, por eso Lorenzo no carga a nadie a la selección. Luis Carlos Paz, nos falta jerarquía y reconozcamos, nuestra liga no es tan buena como pretenden que creamos. Catador, porque los jugadores colombianos nunca rinden en juegos importantes. Juan M. López, por publicidad. Por publicidad y le dan contrato máximo por 3 meses. Me parece muy injusto, pues a las mujeres que nos representan en extremo lo hacen bastante bien. Bueno, Humberto Alzate, por malos y por añadidura, falta de jerarquía. Guido nos saluda, Antonio Rúa. La única copa que no desaprovechan es la del VAR. Somos un torneo criollito. Juan David Barrancos, oye, equipos para torneos locales casi siempre, no hay plata para más. Daniel Ballesterio, los clubes colombianos no aprovechan la localía porque comparándolos con equipos de sus grupos dan la talla, no dan la talla ni saben armarse para un torneo. Arcas, porque se han enfrentado a buenos equipos y el nivel no les da para derrotarlos. Enao, ya salieron al mercado las ventas de los nuevos, de las nuevas porterías, edición del Real Madrid, ¿ah, sí? Jessy Hernán Ramírez, con las buenas. No sabemos competir en este tipo de torneos. John Jairo Rodríguez, para usted y para el joven, yo creo que todo el contexto del fútbol colombiano es de nivel bajo y así juegan los equipos. Daniel Tafur, siento que hace falta jerarquía y carácter. No puede ser el caso que se vio de Cariaco González y su penalti. Paul Muñoz, Marco Tulio, ese es nuestro karma. Juan S. de Armas, Miguel Vallén, Marion Cobretti, jugadores sin solidez ni motivación. Inseguros, Johnny Arles para todos, muchas gracias, pero hay un denominador común, Martín, que utilizan. Jerarquía, ¿sí será? Nos falta eso. Para jugar pues sí, los torneos, puede ser, ¿no?
Digamos, para tener templanza en momentos,
pero yo digo,
en momentos definitivos de un partido, de un torneo.
Martín, pero
eso es algo que nos ha pasado, sí.
Pero tengo que hablar de plata, Martín, porque es así. Si Junior ganaba anoche, recibía $350,000 por partido ganado. Yo digo, antes del partido, Fuad y compañía, ¿por qué no reúnen al plantel y se vea, hombre? Si ganamos este partido, el Junior va a recibir 350. Vamos a arreglar un premio especial si ustedes son capaces de ganar. O sea, si se necesita motivación, ¿qué más motivación que un premio en metálico? Ellos son profesionales, ¿cierto?
Pero esos premios están ya pactados.
Estipulados, sí, pero quién sabe cómo lo harían. Sí, por
no,
punto.
Pues no. Eso fue que no definieron el momento que era. Y,
¿sería?
Sí, es que la tuvieron, ellos hicieron el intento. Como te digo, esos equipos ecuatorianos, pues hay que investirlos, hay que acorralarlos, hay que acordonarlos, Hernán. Porque si vos no le jugás con esa intensidad con la que son capaces de jugar ellos, pues hombre, te pueden pasar por encima.
Aquí me dice Mauro Stats, alguna estadística, la resumo. Dice, en los últimos 20 torneos de Libertadores, incluyendo hasta el 2023, los equipos de Colombia solo llegaron a 4 semifinales en 20 torneos, Martín. Pues más claro para dónde, si no. Yo no sé, y cada vez que empieza un año, decimos, hombre, los equipos que van a ir a la Copa Libertadores, hombre, hagan el esfuerzo, monten, armen equipos de competencia, no, si todavía en el campeonato están armando, Pues calcula, por ejemplo, Martín, Junior está en la Copa Libertadores, ¿no es cierto? Y resulta que Junior, para asegurarse en las finales del actual torneo, debe ganar en la última fecha, ¿cierto?
Sí.
Porque está con 28 puntos. Entonces vos decís, ¿cómo? Estamos atendiendo un torneo internacional con el mismo equipo que está aquí sufriendo para asegurarse. Y fuera de eso tenemos que salir a... ahí es donde está el problema. No nos da, Martín, ¿qué hacemos? Pues qué pena. Pero es así, ¿no?
Y es un equipo de una inversión altísima. Es que mira los jugadores.
No, yo sé, pero...
Traer a Cantillo, traer a Vacas, ¿qué es eso?
Sí, pero Martín, también se ha dicho que si por plata fuera el que más tuviera, ganaría todo. No es así. Depende de cómo invertir. Bueno, en fin, en todo caso lo veo mal. Ahora, que la Alianza no clasifique, pues no hay ninguna novedad ni noticia, porque no tiene equipo realmente, uno sabe. Pero uno del Junior sí esperaba mucho más. Claro. ¿Cierto? Pero bueno.
Sí, claro. Pero bueno, hola. Faltan... Pues todavía, Martín, falta, hay que ¿viste? Ver una que digamos, un grupo...
Sí, falta.
De pronto de visitante... Le queda con Botafogo de local, que de local no ha funcionado Junior, de pronto Universitario, que tiene la obligación de salir a ganar en Lima, eso lo puede aprovechar. Y el partido de Junior, el contraliga en Quito, si es
Quito.
Bravo, ¿oye? Ese partido, bueno, es bravísimo para Junior.
Pero puede ganar con el de
Universitario,
Lima.
Te lo digo.
Puede ganarlo en Lima.
Te lo digo. Bueno, el de Barranquilla Botafogo, pues no se puede perdonar, pero ya sabemos que en Barranquilla le está costando porque los equipos lo contraatacan. Es decir, los equipos no se les regala. Y eso que lo atacan, ¿no? Al Junior lo atacan y le encuentran filtraciones.
Es que también, yo te digo, la pareja de centrales del Junior no la han podido estabilizar. Han jugado Olivera, Peña, ese muchacho Ceballos.
Pero hubo un buen momento, tuvieron un gran partido en Río. Yo no sé, es algo que pasa también. De pronto ganan un partidazo, es apoteósico. Y el equipo, como que en la ansiedad de alcanzar ese nuevo nivel, se va quedando y languidece.
Mira que Alexander Chalacán dice: hombre, la Liga de Colombia es mala por el formato donde solo pelean por llegar a los 8. Y eso impacta a nivel internacional, ya que es muy. Es decir. El contentillo, la meta, el objetivo es entrar a los 8, punto. Ni siquiera ser campeón, entrar a los 8, ¿cierto? Voy a entrar a los 8 ya.
Pero yo no sé si sea por el semestre. No sé si el torneo, la manera como se juega, tenga que ver.
No sé, pues.
No sé, habría que ver ahora, pero no lo veo tan así. Es como, es un problema en la competitividad internacional de los equipos.
Hola, Martín, y hablando de lo que mencionábamos de Bolívar, hoy se la juega Bolívar en La Paz contra Flamengo. Flamengo no fue con toda la línea titular, pero es obvio que el técnico de Flamengo, amigo Tite, va a buscar aguantar, ¿no? A ver cómo le va. Pero yo creo que esos partidos, ese partido lo tienen ellos en, no digo a pérdida, pero lo, sí. No, me parece. Pero
los brasileños allá han ganado en La Paz. No, sí. Ellos han ganado. Ellos, si se dosifican ese vigor y lo. Ellos han jugado ya, le tienen temor, pero Flamengo tiene... Ahora, este Bolívar, lo que pasa es que ha competido bien hasta afuera, ¿no? Porque...
Y mira que Santiago Cuellar me dice, mire, el de ayer era el partido, porque la Liga de Quito jugará en su altura, y Junior lleva todo el semestre perdiendo en la altura. Era fundamental ganar ayer. Y lo tuviste.
Eso es cierto. Bueno, eso es muy cierto. Bueno, Junior falla mucho en la altitud. Vamos a ver cómo le va en la contra Liga, que es potentísimo donde juegue. O sea, y en Quito más todavía. Entonces, pues.
Aquí me dice, el Franco le puso bravo. Dice, lo del premio extra no debe ser motivación para ganar. En Junior están bien pagados. El salario que devengan en principio es para competir y ganar.
No, y hay premios, además del salario. Hay premios.
Claro, porque los jugadores saben cuánto va a recibir el equipo. Eso lo tienen
ahora,
todo calculado.
Pero ellos saben, los jugadores, mira, qué más motivación que saber que todos lo están viendo, los jugadores jóvenes. Enamorado ya casi se podría ir, incluso tiene un contrato, mucho mejor afuera en el fútbol brasileño, Hernán, y esa motivación los jugadores también la tienen, ¿no?
Pero Juan Carlos Zorrilla, hablando de eso, me dice, mucho cuidado, Junior perdió oportunidades, el gol por parte de Enamorado al final del primer tiempo, y solo en el segundo, errando un pase para Caicedo. Perdieron los goles. También le cargan la mano también Enamorado, que se excede, no tiene como autocontrol. Pero bueno, Martín, una pequeña pausa. Martín, ayer en la Copa Colombia, Tigre le ganó a Cúcuta 1-0, entiendo que era partido de vuelta, y queda eliminado el Cúcuta y clasificado Tigres a la siguiente ronda. ¿Es así o no?
Sí, habían empatado 0-0. O sea que al ganar 1-0 pasa el equipo de Bogotá.
Pasa Tigres. Pero hoy tenemos varios partidos. A las 3:30, Real Cartagena Atlético Huila, que es el líder de la primera B. Y apuestan en la B.
Huila va ganando esa serie, ¿no?
¿Sí?
2-0. Sí, la va ganando Huila.
Jaguares recibe a Llaneros a las 4 de la tarde. ¿Quién gana la serie en este momento?
No, a ver, tengo. Te digo. Ya te digo. Jaguares. ¿Me repites? Jaguares contra...
Llaneros.
Ok, ya te digo.
Bueno, mientras este encuentra algún... Leones enfrentará al Deportivo Pereira hoy a las 7 de la noche. Y el cierre de la jornada está muy bueno. Santa Fe a las 7:30 recibe a Internacional de Palmira, ¿oyó? Santa Fe, Internacional de Palmira.
Bueno, entonces te digo, Santa Fe a las 7:30 de la noche, una serie que va 2-2.
Ah, ya.
¿Me entendés? Bueno, Leones va 1-1 con Pereira.
Ah, mano a mano. Ahí,
como bueno, te decía, Huila le va ganando 2-0 a Real Cartagena y Llaneros va 2-2 con Jaguares. Ah,
bueno, de partidos hoy quedan en el camino unos y podrán seguramente avanzar
los otros, ¿no? Sí, esa de Santa Fe contra Internacional, fíjate, 2-2.
No, el está
Internacional
bien.
De Palmira intentó plantar cara, ¿eh?
Hablando de goles, que ahora eso es lo que me fascina. ¿Viste la mano de goles que le metió ese Arsenal al Chelsea de Londres?
Sí.
Empujaron 5. ¿Ah?
No, Hernán, de verdad que mandaron para la casa muy golpeado los de la infantería del Arsenal, ¿no? Unos carabineros realmente amenazantes. Además, no, le quitaron la pelota, se la arrebataron, Hernán. ¿De qué manera? Lo bailaron, lo pasearon. Fue una verdadera danza del Arsenal, ¿verdad? Y Havertz, gran figura White, que hizo un gol sin querer, pero gol White.
Pero mira cómo son las rencillas, los odios de clubes. Me dijiste que Havertz fue figura, ¿no? Havertz.
Sí, el alemán que era del Chelsea, además.
Exactamente. El Chelsea, en su página, en su Twitter, no lo menciona para nada a Havertz. Es decir, como diciéndole, este se fue y mire lo que nos hizo. Pero hay un detalle que es increíble. Le ganaron 5-0 al Chelsea. Al Chelsea le habían ganado 5-3, Martín, en el año 2011.
Ah,
lo más
sí.
Curioso. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que en el 2011 jugaba Arteta en el Arsenal. Y ayer fue técnico del Arsenal. Ha asistido a las dos grandes goleadas
sí, señor. Chelsea. ¿Ah? Ese Chelsea de esa época de Terry, de Mata y Lampard, de ellos. Iván Persie en aquel partido fue la gran figura. Igual que hizo gol. Había un lateral izquierdo brasileño que tenía el Arsenal, se llamaba Andrés Santos, sí, que fue un jugador de Corinthians, de Flamengo, de Gremio. Estuvo en ese Arsenal. Fue importante también ese partido que ganó además Arsenal de visitante a Chelsea 5-3. Wenger en el 2011, sí señor.
Martín, al Inter de Miami sí se le fue la mano. Tiene 14 jugadores latinoamericanos. Me escribió Pablo Giral. Me dice, te confirmo. Matías Rojas, paraguayo, que estaba en el Corinthians, es nuevo jugador del Inter Miami.
Sí, el zurdo.
Mira la lista. Jugadores argentinos que tiene son Messi, Redondo, Weidegaard.
Volante. Ese Weidegaard lateral derecho. Freire sí, central, zurdo, que era de Negri. Argentinos.
Negri,
no me acuerdo de ese jugador. Ese Avilés. Freire, Avilés es un central que era de Racing. Y ese Freire es un central zurdo que era de Pumas, de México y de Argentinos. Y Weidegaard el lateral derecho que era de Boca.
Y el último de los argentinos, que serían 3, 4, 5, 6, 7, Farías. Hay un uruguayo, Luis Farías. Suárez.
Farías es media punta, está lesionado.
Bueno, el goleador Suárez. Hay un ecuatoriano, Campana.
Sí,
creo que Ruiz es de Guatemala.
Me parece, exacto, Ruiz. Y está...
Borgelín.
Borgelín, a ver, no me acuerdo. Diego Gómez es el paraguayo que tiene una pegada terrible.
Bueno, son dos paraguayos, Gómez y Rojas ahora.
Y
hay un brasileño. Afondo.
Ah, Afonso.
Bueno, Martín, son
Afonso.
14 jugadores suramericanos. Bueno,
tiene un pelado, Hernández.
No, latinoamericanos, porque hay un guatemalteco, ¿no?
No, y hay un pelado que nació en Estados Unidos, pero es hijo de colombianos. Felipe Valencia, lo que pasa es que no es titular, no juega mucho,
no
pero pues es muy joven, tiene 19 años. Y está Santiago Morales, un volante ofensivo que es de familia argentina, pero es gringo, pues él, ¿me entendés? Y hay otro que es Kremaski, que es un mediocentro que nació en Miami. Pero es hijo de argentinos. Y ese redondo, pues, que es un volante central, pues, que hijo
bueno, pero,
de ese monstruo.
O sea, sí, el jugador que me faltaba, Borgelín, del Inter, es Sanider Borgelín, que es jugador de Haití.
Ah, el haitiano.
Un guatemalteco. Bueno, ahí están. Bueno.
El haitiano, sí, señor.
No te puedo ayudar más. Bueno.
Recuerdo otro haitiano, es AD, ¿no? Es uno de la liga. AD, muy buen jugador.
Pero no está en este equipo.
No, digo, otro haitiano, pues haitianos conocidos de ahora, pues, AD, central bravísimo que juega en Liga.
Pero hoy la noticia, hay dos noticias de jugadores, bueno, uno muy conocido que llega a la MLS y ya veterano, Giroud, el delantero del Milan de Italia, que lleva 17 temporadas en ligas grandes de Europa, ha llegado a Los Ángeles. No al Galaxy, sino al equipo de Los Ángeles. Giroud.
Ah,
que llega Giroud, en condición de libre.
¿No? 37 años tiene ya Giroud.
Sí, ya lo ve.
Mira que el paso de Montpellier a Arsenal en 12 palos, de Arsenal a Chelsea en 17, de Chelsea a Milan en 4-8. Esta temporada, 42 partidos, 15 goles. Esto puede ser una temporada de 0.35. Tiene contrato hasta junio de 2024, o sea que sale libre. En su carrera tiene un 284 goles, 0.39 promedio. Tomás Ángel está en ese equipo. Mira, yo no sé qué pase con Tomás Ángel. De pronto
lo corren a la derecha.
Pues pierde un poco de espacio, no sé. Y sí, tiene 21 años, Tomás Ángel, y lleva dos partidos apenas. 81 minutos, no ha anotado todavía. Pero digamos que no le han dado mucha oportunidad. Dos partidos.
Por eso. Ya lo acomodé. Giroud en 9 y este muchacho a la zona derecha.
¿Para ¿en serio?
Eso es fácil. Ve, Martín, hombre, ¿cómo te parece que ese Carlos Tevez sintió un dolor en el pecho? Y entonces el hombre dijo, uy, ¿qué será esta vaina? ¿No? Y como todo ser humano dice, ay, no, estoy pronto. No,
está
no,
maluco.
Que sí. Llegaron los médicos y dijeron, joven, chequeos, hospitalización, tema de corazón. Dicen que no tiene mayores problemas.
Lo están revisando. Y hicieron unos primeros exámenes y no tenía nada grave, pero pues están profundizando en ello.
Bueno.
Y sí se sintió maluco y fue llevado a urgencias, el técnico de Independiente.
A propósito de eso, deseamos suerte enorme a Tato Sanín, que el lunes va a ser sometido a una delicada intervención quirúrgica. El hombre va a salir porque tiene fe, tiene defensas y tiene ganas de vivir. De manera que suerte para el Tato
Sanín. Un abrazo a Tato Sanín.
Y dale fuerte el abrazo, porque vos, con esa tranquilidad, un abracito ahí como... que se sienta.
No,
bueno, no, te estoy diciendo, no, porque te... Hola, Martín, hay un esta sí no me la creo, pero es así. Hay un jugador mexicano, entiendo que sí, falleció el jugador mexicano. Estuvo en el, digamos, en los periodos grandes de la selección de México, hablo de los años 70-73.
Sí, señor.
El jugador, sí. Se llamaba Marcos Rivas, efectivamente. Jugó inclusive el Mundial del 70. Pero, ¿sabes cuál es la curiosidad que tuvo este jugador? Actuó en las 11 posiciones en el campo de juego. Fue arquero, sí. Fue extremo izquierdo, derecho, de todo. Marcos Rivas.
Creo que mexicano. Es el único jugador del mundo que sí lo ha hecho. Además, porque él le tocó ser arquero cuando hubo la expulsión del titular y no había manera de haber cambios.
Bueno, por eso raro, ¿no?
De tener cambios, entonces lo llamaron a él y terminó tapando en un partido. Por eso alcanzó y jugó en todas las posiciones de la defensa, medio campo, delantera.
Sí.
Un ídolo, ¿no? Un verdadero ídolo. Y mira que él jugó el Mundial del 70 con México.
Es cierto.
¿Te acuerdas aquella vez que Italia le ganó 4-1 y lo sacó? bueno, en cuartos de final, pero él no actuó, estaba convocado. No logró jugar en el Mundial, pero sí estuvo con esa selección.
Es decir,
mexicana.
No fue un estelar jugador, pero un jugador cumplidor, lo ponían de lo que lo pusieran, y el tipo estaba ahí, Marcos Rivas.
Lo amaban, sí.
Hacemos, por favor. El Atlante, el equipo de la capital, de la general Núñez, llamaba este tipo. Mira, hagamos una pausa. Nos escribe Valmore Asprilla desde Cali. Dice, mire, al Cali no le sancionaron el estadio a raíz de los incidentes graves contra América. Dicen las versiones radiales en su momento que habían sacado 6 personas heridas, pregunta él. En otros estadios, por el solo hecho de que un perro entre a la cancha, la sancionan. Entonces, ¿y el navajazo en Medellín también va a pasar de agache? ¿La Di Mayor qué espera? ¿Muertos dentro de los estadios para sí aplicar ejemplares? No, esto es que lo de la laxitud, la flexibilidad, la elasticidad de la Di Mayor en este tipo de cosas es increíble, Martín. Eso no se sabe. Entró el perro, sanción, no. Le pegaron a este con la... No, no hay sanción. Mejor dicho, un desorden. No manejan eso con el mismo rasero, ¿no? Todos los incidentes tienen que ser tipificados y sancionados, señor.
Es una cadena caótica de chascos, de errores, de chambonadas y de injusticias también. Hernán ahora tuvo una jugada, Luis Díaz por izquierda, porque ya empezó.
¿Ah, sí, ya empezó?
Claro, pero no. Prorrumpió Hernán por izquierda con esa humanidad como espectral que tiene él, ¿no? ¿Por qué? Porque como que nadie lo distinguió, como que nadie lo percibió.
Por lo flaquito, sí. Puedes decir, no lo vieron.
Entonces se metió por izquierda Hernán.
Y lo arregló.
No, pues metió el centro, le alcanza a pegar con el puntín Darwin Núñez, pero no le pega de lleno. Entonces fue una jugada electrizante y bordada en filigrana por parte de Liverpool.
Martín, es el clásico de Liverpool, ¿no?
Sí, señor. Eso. Vamos a ver. Partido histórico y pues lo que pasa es que Everton va muy mal. Pues Everton está de 16º, Liverpool de segundas, a 3 puntos del líder Arsenal. Manchester City está a 4 puntos del líder, pero a Manchester City le quedan 2 partidos.
Exactamente. Bueno, pero Liverpool...
¡Uy! ¡Gole! No. Penal.
¡Ay, sí, señor! Y lo cometió el arquero a Calvert-Lewin. ¿Sí?
Sí. Calvert-Lewin. Alisson Becker... Le metieron
amarilla, claro.
Claro. Claro. Y era último hombre, pero al ser penal, pues simplemente es amarilla. Hepático. Así que viene el Everton, vamos a ver si logra anotar una.
Primero
jugada.
Vamos a ver quién lo va a cobrar. Yo te digo, yo pondría a Calvert-Lewin, pero no sé.
Ah, sí, yo creo que le pega a Eloís.
Porque es el goleador. Vamos a ver, ¿no?
En ello.
Es que mira, lo eludió al arquero y lo toca abajo al delantero y se va. De bruces el hombre.
Sí, señor.
Bueno.
Se descarriló y... Ah, bueno, están revisando si estaban fuera de lugar.
Bueno, en todo caso, prepara. Como decían en la finca, prepara el gasnate.
Bueno, ¿qué pasa? Que Ducuré sí estaban fuera de lugar, pero Ducuré... Y hay movimiento de Ducuré hacia la pelota, pero Ducuré no termina, no tiene la intervención. Lo que pasa es que él se... Sí, está adelantado. Bueno. Ah, no, y... No, Hernán, no va a ser gol. Está adelantado también Calvert.
¿No va a ser penalti?
No va a ser penal, perdón.
Entra.
Están adelantados.
Bueno.
Los dos. Todos dos están.
Milagro no dijiste. Los dos, ambos al tiempo. Mira, poneme cuidado. Mientras telepáticamente te comunicas con el árbitro, te quiero contar que Bernardo Silva definitivamente quiere salir del City y todo el mundo apunta que irá a Barcelona. Hay que pagar 58 millones, no sé si de euros o de libras, para que el jugador portugués vaya al Barcelona.
¿Sabes quién lo quiere y se puede atravesar con todo el dinero del mundo? El PSG.
¿Ah, sí?
Si el PSG quiere varios jugadores.
Bueno, para el hombre va a realizar el papel. Fuera del lugar. Sí, exactamente. Bueno, si quiero.
Entonces no fue penal. Bueno, Hernán, entonces sí, lo que te decía, PSG va por Rafael Leao. Sí. Van con toda, ¿no? 80 palos, Bernardo Silva casi 60. Quieren a Yamal. La cláusula de Yamal es de 1000 palos.
Sí, pero te quiero decir que ya hubo la primera oferta. Como decís vos, el señuelo. Dijeron, mire, 200. Entonces empieza la puja entre 200 y 1000. Vamos a ver.
Pero cláusula, la cláusula sí es, se bajan del bus de 1000.
Bueno, por eso te digo. Vos ofreces 200, te pidieron 1000, ofreces 200, el otro te va a decir, no, subile. Bueno, entonces te doy 400. Eso va a ser así, Martín.
Y como es, pues ellos tienen esa plata, esa liquidez. Bueno. Porque está pues ese oro negro saliendo a borbotones, cascadas de oro negro.
Así se llamaba el oro negro de Barranquilla, equipo de la década del 70.
Bueno, viene el Liverpool, se entró muy duro, Robertson. Se equivocó, mira, Hernán, sigue tú en la casa estudio.
Sí, te agradezco mucho porque quiero contarle a los oyentes que hoy estarán colombianos en copas. Miguel Ángel Borja va en el partido frente a Libertad de Asunción por la Libertadores y Richard Ríos, titular con el Palmeiras en el juego de su equipo ante Independiente del Valle. ¿Oyó? Y hay otro colombiano. Henry Mosquera va titular en el juego de Bragantino y Sportivo Luqueño del Paraguay.
¿Oyó? Henry Mosquera era del Envigado, es un extremo izquierdo muy hábil, Luis. Es muy rápido, muy punzante.
Bueno, el domingo sí no sé cómo vas a hacer o cómo vamos a hacer, porque la Dimayor decidió programar todos los partidos a las 5 de la tarde.
No puede
ser. 5 murió el guapo. Mira, Equidad con Pereira. Millonario, bueno, partidos que interesan.
Uy.
Equidad Pereira, no tanto porque están los dos clasificados. Como dice Martín, los dos ambos están clasificados. Millonarios Chico. Millonarios Chico sí interesa porque Millonarios está ahí metido en la pelea. Águilas Fortaleza no quita ni pone. Jaguares Santa Fe tampoco porque ya Santa Fe está dentro. Bucaramanga Alianza tampoco, pero Once Caldas América no tanto, pero el Once Caldas sí. Cali Junior, obviamente el Junior está ahí en la, ¿no?
Sí, sí.
Y Envigado Medellín, ahí están los partidos clave, son Cali Junior, Envigado Medellín, pone Once Caldas América si querés y Millonarios Chico, ¿no?
Nacional Tolima sería entonces a las 7 de la noche, es el único, ¿no? Y a las 3 de la tarde tengo Patriotas Pasto.
Que tampoco quita ni pone, ¿no?
Y de resto, a las 5 de la tarde, los partidos que tú has anotado.
Sí.
Sigue tú en estudio.
Águilas tiene a Luis García como técnico interino, pero será el último partido que dirija, porque después de jugar contra Fortaleza se supone que el mandamás Salazar conseguirá o dirá cuál va a ser el nuevo técnico. Hola, Martín, en el Watford es donde juega Asprilla, ¿no es cierto?
Bueno. Sí, señor,
Yasser Asprilla, muy bien. Pues hay un jugador de la Equidad que se llama Elan Ricardo. Dicen
un volante
que están interesados en él, como también en ese muchacho Johan Rojas, ¿no?
Él lo quiere Nacional, pero ese jugador lo quieren de afuera, entonces va a ser difícil.
Sí, pero la gente de la Equidad confesó, de afuera lo quieren, pero no ha llegado ninguna oferta concreta, pero bueno.
Es un medio centro, ¿no? Volante, bueno. Tiene penal, tiene pegada. Es barranquillero. Es de apellido Ricardo.
Ricardo. Mira, sí, a propósito.
Lleva 6 goles, Hernán, siendo medio centro. Muy interesante jugador. Y Johan Rojas, pues, es un extremo, o puede ser media punta, bravo ese Johan Rojas, le pega bien con, es ambidextro, ¿no? Pero bueno, es más diestro, pero sí, pues le pega muy bien.
Pero mira que la Equidad últimamente ha sacado jugadores, mandó a Lima al Medellín, mandó a ese muchacho Castro al Nacional.
Johan Castro.
Y ahora estos dos muchachos pueden ser. Bueno, Martín, creo que ha estado un poquito más tarde. Millonarios se desplaza a Coquimbo, Chile, para jugar contra el Palestino. ¿Ya llegó? Ah, bueno, sí. Siquiera. Bueno, ¿están listos allá? Muy bien.
Sí, señor.
Creo que mi amigo Danovis Banguero va en la titular. ¿Será que Millonarios arranca con 5 defensas? Puede ser, ¿no?
Claro que. ¿Quién era? ¿Joan Hernández era el que se venía jugando?
Sí, no, y va a seguir jugando. Yo creo que a Danovis lo van a meter un poquito más arriba, como una especie de volante de apoyo por izquierda. Y él ha jugado ahí. Sí.
Es un jugador que ha sido muy de tu agrado, ¿no?
Sí, juega bien.
Potente, juega bien. Hoy una jugada peligrosísima contra el arco de Alisson de Liverpool, Hernán.
Dos hombres en la barrera apenas puso el amigo Alisson.
Qué miedo, Hernán, qué susto. Va. Hola, le va a pegar.
Me queda una duda y espérate, pues a ver.
McNeil. La pelota por arriba, cabezazo. De Godfrey. La pelota se perdió al fondo de la manigua. Estaba yo contemplando absurdo la jugada, Hernán. Una jugada transmigratoria de varios jugadores.
Una cosa, si la pelota se pierde en la manigua del Amazonas, nunca va a aparecer. Bueno, pero te tengo un dato, Martín, que es bueno. Tolima, el Deportes Tolima, llegó a un acuerdo con Juan Pablo Nieto, el volante, y le van a renovar contrato. Yo creo que uno de los éxitos que ha tenido David González fue que logró armonizar ese medio campo con este muchacho Nieto, con el pelado Guzmán, Jason Guzmán, y con la ayudita Rato de Lucumí. Ahí tiene más o menos el cuento, ¿no?
¿Vos te acordás que Nieto era un jugador más ofensivo? Y digamos que en el Tolima ha sido más como un volante mixto que te ayuda a sacar el equipo desde atrás.
Claro.
Con una limpieza, ¿no? Con mucha profilaxis futbolística.
Hola, Martín, y yo me imagino que algunos oyentes también lo vieron. Vi imágenes de los últimos entrenamientos del Leverkusen, el de Xavi Alonso.
Sí, señor.
Y en un momento de la práctica, Alonso pita y para el juego.
Ah, sí, lo pide.
Y va y le explica a los jugadores que él quiere que jueguen por abajo, que hagan circular la pelota por ras de piso, por abajo. Pero el hombre fue y además en una acción le pasa la pelota y pa, la patea, porque él fue un jugador de calidad, ta, la patea. Pero insiste en que jueguen por abajo. Me imagino que eso contrasta con la generalidad del fútbol que juegan en Alemania los otros equipos, ¿no? Donde de pronto se da más fuerza al juego aéreo, no sé. Este Leverkusen o este Xavi Alonso insiste en que se juegue por abajo. Bueno,
claro. Esos jugadores entienden rápido que desde que están en divisiones menores, por ejemplo, los enseña a recibir perfilado. Cuando ellos reciben perfilados, ellos tienen campo para ir. Tienes el espacio. Entonces, ellos al aprender ello, pueden jugar más fácilmente por abajo para no rifar la pelota. Porque además, el juego por abajo tiene el riesgo de que la pueda rifar y viene un contraataque, ¿no? Pero, digamos, eso muchas veces en Colombia a mí me parece que hace falta, ¿sabes? Ver que los jugadores no reciben perfilados y se puede perder un ataque por eso mismo. Y pueden perder una pelota por no saber perfilarse para recibir el paso, y que el otro entienda que en ese perfilamiento va a recibirlo donde es. Entonces el jugador dice, bueno, este se me perfila, yo se la pongo aquí, precisa, para que él salga perfilado hacia adelante y genere un ataque. Pero bueno, es una cuestión que deben estudiar, deben practicar, deben entrenar y deben enseñar desde las bases, ¿no?
Después de todas estas observaciones de tipo pues táctico y técnico, ignorando él que los campos de juego también tienen que ayudar y los de aquí no es que ayuden mucho para ese juego a ras de piso, te quiero contar que cabeza hueca con K me dice, mire, al Cali sí le impusieron dos fechas de sanción a la tribuna donde se presentaron los incidentes y le metieron multa mucho más alta que al Junior por la entrada del perro a la cancha. Ah, bueno,
fue una tribuna, sí, es cierto.
Ah, bueno, exacto, ¿no? Bueno.
Uy, parecía falta, ¿viste? ¡Cabezazo! De Calvert-Lewin salvó a Alisson con sus tentáculos inquietantes. ¡Ha sacado la pelota! ¡Qué poderosa inyección desde el medio campo del Everton, que está jugando un clásico! Es un partido aparte, amigos. Lo juegan con un régimen espartano, estricto, de marcajes, saltan centellas incendiarias entre esta par de rivales históricos, amigos. 0-0, minuto 17.
Después de estos apuntes militares, quiero contarle a los oyentes que el Medellín, me cuenta Camilo Andrés Iral, el Medellín está tras los servicios de Billy Arce y William Tecillo. William Tecillo, que está todavía en México, y Billy Arce, ¿no es el ecuatoriano del Once Caldas?
Sí, señor.
Bueno, eso los está, dicen que los está buscando el Medellín. Martín, tenemos que hacer una pausa. Jorge Castañeda me envía, o nos envía Martín, la última hora en el servicio de Mundo Deportivo de Barcelona. Según fuentes del Barcelona, Xavi Hernández cumplirá contrato hasta el 2025, acallando los rumores de que se iba. Se queda porque, Xavi, un año más.
Porque le había dicho, o sea que arrepintió.
Se arrepintió, seguramente, lo convencieron, ¿no?
Arrepintió.
Ah, y te voy a contar, esta historia te va a fascinar. Tiene un cierto tinte romántico, erótico. Le va a gustar a Martín y a los oyentes. Ustedes escucharon hace poco en este programa que un jugador paraguayo de apellido Zamudio, creo que Miguel Zamudio,
que jugaba al izquierdo,
jugaba en Liverpool de Uruguay, campeón y tal, de un momento a otro rescindió contrato y se fue a Paraguay, creo, se fue. Nadie supo qué pasó, porque cuál fue el rollo. Pues han descubierto que el jugador le enviaba mensajes muy provocativos, invitaciones descomedidas a la señora de un compañero.
No sé, sí, mucho atrapado.
Ese compañero, el compañero de Marras, no oye el nombre, se enteró, no sé si porque la señora le mostró o él se pilló, dijo, este bandido, mira lo que me está haciendo.
No, la señora...
Se fue de la directiva y dijo, mire lo que mi compañero le está enviando a mi mujer. Obviamente, lo llamaron al orden y le dijeron, joven, se puede ir, pero quiero decir, no es el primero que comete ese tipo de deslices, Martín.
No, Velar le pasó acá que le mandaban mensajes, ¿no? Ahí, a la esposa. Ay,
a Roberto Velar.
Y después la gente tratando de decir que no, que habían tenido algo el que le mandaba los mensajes. Jamás le pasó, porque ella le dijo a Velar, le dijo, mire, este señor tan atrevido. Y entonces ahí quedó.
No, pero, tan atrevido y tan de buen gusto, mire, me dice, ¿no?
Pero mira, es la esposa de Ignacio Rodríguez.
Yo no quería decir el nombre del señor, porque...
Además, Hernán, tiene 20 años, o sea...
¿Quién? ¿La mujer?
Ignacio Rodríguez, no sé la esposa cuántos años tiene.
Ah, puede ser muy joven.
Pero es que Zamudio tiene 37 años.
¿Y qué problema
el
hay?
Pelado, pues, digo yo. El pelado este, un central de 20 años.
Compañero del otro que era el lateral.
Sí, exacto. Compañeros de defensa y Emiliano Alfaro, el técnico, pues Ignacio fue y le dijo, don Emiliano Alfaro, pues resulta que este señor le está mandando mensajes a mi esposa.
Eso pasó también vez con dos jugadores, Ameli y Tucio.
Ameli era súper atarbanta y Ameli fue el que invadió aquella sagrada relación, y la invadió como un vacilo.
Lo cierto fue que lo sacaron a Zamudio por atrevido. Martín, ¿vos sí crees que Iago Falque, el español, le interese volver a la América? Hay rumores en Cali de que el español vuelve.
¿Será? Bueno, él se fue.
Jugaba bien.
Sí, un zurdo. Lo que pasa es que se lesionó varias veces.
Pero jugaba bien.
Sí, es bueno. No, me acuerdo un partido contra el Cali en Palma Seca. No, Hernán.
Ese fue por un intento de atentado, ¿no?
Eso dicen.
O por un atentado, ¿no?
Sí.
¿Se puede decir intento de atentado? No, sí. Bueno, en todo caso, vamos a ver.
No, pero sí, había una amenaza, ¿no? Una amenaza de ese atentado y él, en Colombia, cuando hay esas amenazas, pues hay que pararles bolas porque este país es muy violento.
Anderson Plata y Jimmy Gómez no van en el partido de Medellín Defensa y Justicia. Pero en cambio, hay una buena para el Rojo de Antioquia. Regresa Jairo Moreno, por lo menos a la convocatoria. Entiendo que ha salido golpeado en el último partido, ¿no? Y ya nuestro amigo Jaime Peralta armó maletas y se va. Mi menú que para Cúcuta regresa.
Bueno, Jaime, pues ponete serio, ¿no? Jaime Peralta. Diego, dile algo a Jaime.
¿Diego qué? Diego Peralta. No, pero sí. ¿Qué?
¿Ah? No, pues dile, hombre, hombre Jaime, tienes tanto futuro, tanto gol.
Eso me hace acordar. Voy a contar una historia que alguna vez estaba el tren Valencia, no sé con qué problema, que estaba distraído de jugar. Entonces, hablando con el ya desaparecido Freddy Rincón, le dije: Freddy, ¿qué le pasará al tren? Y me contestó muy de la... una respuesta de barrio: yo no sé qué le pasa a ese mozo. Dije: no, pero averiguate, porque a conductarlo, porque la voz cantante y la voz dura era Rincón. Freddy Rincón sí los tallaba, yo. Freddy Rincón sí,
Freddy maestro. Eusebio.
Ese era el que le enfrentaba a Valderrama mano a mano. Ese sí no comía de cuento yo.
No, ese no comía ni de almuerzo. Freddy Eusebio Rincón Valencia.
Y te cuento que con ese Simeone tenían una pelea. Uy, hijo, se daban, pero muy lealmente. Terminaba el partido y no había ningún... pero se habían dado zapato todo el que no.
Se daban de manera machacona. ¿Te acuerdas de un machacón?
Sí, oíste.
Daniel Machacón, un zurdo del Junior.
Mejor dicho, está corrompiendo al pelado.
Y Machacón... Machacón era Machacón, era un volante más...
¿De Junior? No.
Sí, bueno, pero era un jugador... ¿no? Sí, de finura. Era un jugador que no era... pues de esos labriegos en el campo, rudos, ásperos, no.
No, él era pues sano.
Un volante ofensivo, digamos, un volante ofensivo.
Bueno, Martín, te iba a decir lo siguiente. Hola. Ese Hernán Crespo... resultó general el hombre. Él dirige a un equipo que se llama Al Ain.
De Miracos.
Ese equipo, en la Liga de Campeones de Asia, eliminó al equipo de Cristiano Ronaldo, eliminó al equipo de Jorge Jesús, y se metió a la parte final de la Liga de Campeones de Asia. Hernán Crespo, que había sonado en estos días su nombre para el Sao Paulo, pero no, el hombre ya está ya firme. Por eso lo querían volver a llevar, pero no. El hombre anda muy bien por allá.
Él ganó un paulista con Sao Paulo, un torneo, un estadual paulista. Ganó la Sudamericana con Defensa y Justicia. Ganó ligas en Qatar. Le está yendo muy bien a Emiratos, que le ganó 4-2 al Hilal de local y 2-1 perdió de visitante. Entonces ganó 5-4. En Al Ain, en el equipo de Crespo, están un brasileño lateral, Eric, un lateral derecho. Que hizo gol, también está Romero Gamarra,
gol.
Gol del Everton, una pelota en la raya, arremetió el central del Everton, Brad White. Atención amigos, la pelota quedó picando en toda la línea y la aseguró Calvert-Lewin con unas efusiones de fiereza, avalanchas de furia del equipo que se arremetió contra el arco del Liverpool. Uy. Atacó, impugnó, los embistió, una pelota por arriba, le queda, juega de primera, remata Godfrey, la pelota en un rebote, le queda Brad White. Y ya adentro estaba la pelota, el gol es del central Brad White.
Claro.
Así que va ganando el Everton 1-0.
Pero te quiero decir, no está ganando de casualidad. Está ganando porque en 27 minutos ha llevado la iniciativa, ha sido el protagonista. Es el equipo que ya le invalidaron una acción de gol, que siguió buscando y buscando, y finalmente se encarama, y Liverpool sigue en esa racha oscura.
Uy,
últimamente.
No está fuera de lugar. No está fuera.
No, pero este Martín le tenés cargada la mano al Everton. ¿Cuál fuera el lugar?
No, el barrio lo está revisando, Hernán, y Brad White no está fuera de lugar. Hernán, una cosa para terminar el tema de Al Ain de Crespo, Matías Palacio, un argentino que era de San Lorenzo, está jugando ahí, ¿oís? Romero Gamarro, ¿no?, que jugó en el Huracán. Ese jugador es como, creo que es de hijos para papás paraguayos, pero es argentino. Y hay un marroquí que es bien goleador, ¿oís? Buen jugador, ahí lo vi, Raimi, muy buen jugador. Y le ganaron. Y la final va a ser Al Ain de Emiratos contra Yokohama de Japón.
Te cuento que pueden invalidar la acción de gol. Sí. La pueden invalidar porque hay un hombre que se queda estacionado adelante. Viene a participar después de una segunda jugada. Pero de todas maneras...
No me parece para anularla, ¿sabes?
Bueno, yo te creo. Está el árbitro considerando y nosotros esperando. ¡Valió el gol!
¡Gal!
¡Sí, señor! ¡Galo! ¡Valo!
¡Gal, amigos! Mm. ¡No me derrotó la terquedad!
Bueno, dale. No, Everton gana 1-0. Señor, tenemos que hacer una pausa.
Se me fue la mano, ¿eh? Se comió un gol Darwin Núñez Hernán solo frente al arquero. Solo.
Bueno, pero ha reaccionado el Liverpool. Ah, hombre, tengo noticia de Liverpool. ¿Sabes qué? Volvió a lesionarse Diogo Jota. Problema de rodilla. 2 semanas por fuera. Qué lástima. Venía de una lesión, sí. Se recupera, juega y vuelve y se lesiona.
Hay un técnico que interesa al Liverpool. Viste, hoy se filtró que es Arne Slot, de 45 años, porque se había hablado de Zerbi, se había hablado también de Amorim. Ahora no, resulta, eso sí, el director técnico de Feyenoord, que acaba de ser campeón de Copa de Países Bajos, fue campeón de la Liga de Países Bajos la temporada pasada y jugó además la final de la Europa League en 2021-2022, digamos, en esa Europa League. Y recordemos que Slot ya dirigió a Luis Sinisterra, un colombiano, y volvería pues a dirigir a otro colombiano, Luis Díaz, si es que se queda pues en Liverpool, Arne Slot.
En la Premier está ganando el Bournemouth visitante 1-0 a Wolverhampton. Crystal Palace de los colombianos 0-0 con Newcastle. Everton le gana 1-0 al Liverpool. Y está ganando también como visitante el Sheffield United 1-0 al Manchester United. Y vamos a conocer, a propósito de deporte, actuación y ejecutorias de deportistas en áreas muy diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro.
Hernán, vea, en un hecho histórico para el deporte colombiano, Manuela Gómez le entregó el cupo número 61 al país para las Olimpiadas de París 2024. Es histórico porque por primera vez Colombia tendrá una representante en el canotaje en las justas de verano. Gómez alcanzó el segundo lugar en la modalidad C1 200 metros en el Campeonato Panamericano disputado en Sarasota, Estados Unidos. Así las cosas, llegamos a 61 cupos. Hablo de tenis porque la tenista antioqueña Emiliana Arango se impuso en primera ronda del Abierto de Madrid contra la estadounidense Amanda Anisimova por parciales 1-6, 6-4 y 7-6. En segunda ronda se tendrá que enfrentar contra la ucraniana Dayana Yastremska. Esto será mañana en principio a las 5 de la mañana, 15 minutos. En el tiro con arco en la Copa Mundo de la Disciplina disputada en Shanghai, China, Sara López, actual número 2 del mundo, se ubicó cuarta en la ronda de clasificación. Este certamen entrega cupo a los World Games, evento multideportivo que acoge los deportes que no hacen parte del programa olímpico. En la gimnasia, hay que decir que Luisa Blanco, la gimnasta nacional, recibió el premio como la atleta del año por parte de la Universidad de Alabama, en donde cursa sus estudios. Recordemos que Blanco hace parte de los atletas colombianos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y ayer, Hernán, usted me preguntaba por Yosimar Calvo, que yo le conté que se quedó en la lucha con Ángel Barajas. Pues bien, hablamos con Ángel Barajas, el joven de 17 años, y le preguntamos sobre esa relación / competencia con Yosimar Calvo. Y esto fue lo que nos dijo.
La verdad, algo maravilloso, porque, bueno, Yosimar es una buena persona, un buen compañero. Él en estas 4 copas me aconsejaba mucho porque sabía que yo estaba como asustado y con miedo porque era mi primera competencia internacional y con mayores, con gente ya de tipo mundial. A pesar del resultado, pues siempre me apoyó desde un principio y él era el que me motivaba prácticamente para seguir mejorando y seguir y tener unos buenos resultados.
Se espera que sigan en Cúcuta los próximos días y empiecen la preparación en Europa, en España específicamente, antes de viajar a Francia para las Olimpiadas, los gimnastas colombianos.
Lo entiendo.
Martín, terminó el juego de París, 4-1 ganaron a Lorient, 2 goles de Mbappé y 2 goles de Dembélé, 4-1, título para el París.
Bueno. El Mosquillo.
Hola Martín, a usted esto es tan raro, ¿no? Ya pasaron 5 años... de aquel accidente aéreo donde perdió la vida aquel jugador Emiliano Sala, que es una avioneta, que no, en fin. Hoy resulta que el Cardiff reclama 120 millones de euros al Nantes, ¿no? Al equipo francés.
Sí, al equipo francés.
Lo curioso fue que el cálculo lo hicieron expertos y yo no entiendo. Una cosa teórica, ¿no? Que Sala hubiera jugado en estos 5 años tantos partidos mínimo, hubiera hecho tantos goles mínimo, o sea, eso es imposible, pero bueno, de todas maneras, con eso sustentaron la demanda de 120 millones, pero no creo que, bueno, no sé qué dirán los jueces, pues, pero
hay un análisis para calcular esa compensación, entonces para poder hacer una petición supuestamente con mayor precisión o justicia.
Sí, pero Martín.
Y resulta que es un análisis de una cosa que se llama Analytics FC, una empresa que por inteligencia artificial pues calcula. No, ¿qué puede pasar? Bueno. Imagínate esa locura, porque el jugador que hubiera podido tener 54% de posibilidades de evitar el descenso, por ejemplo.
No, sí, sí.
Imagínate ello, Hernán.
Si mi tía fuera. Mira.
No. Y resulta que un experto y financiero que se llama Maurice Nussbaum, pues también, pues no, digamos que también acompañó ese análisis por esa pérdida financiera del Cardiff City, por el descenso, y la reputación realmente se vio muy, muy afectada del equipo. Bueno, no, no sé, es algo así.
Arandelas. Bueno, me confirma Mauricio Explorer, Atalanta le gana 1-0 a Fiorentina, está igualada la serie que define el otro finalista de la Copa Italia a esta hora.
Contra Juventus sería la final.
Juventus está clasificado, está esperando el ganador. Hola, Martín, en estos días hablábamos de Roberto Baggio y lo recordamos por aquel penalti pues que tiró al techo y que según él ha sido un karma, ha sido en toda parte le pregunto, bueno, todo lo que pasa. Pero ahora salió con una, ¿será broma o verdad? Que él va a participar en una serie que se llama Narcos 4. ¿Será verdad,
Martín? No, como que sí.
¿Sí?
¡Y el gol! El del United.
Ah, empató el United. Papá, empató el United con el Sheffield. El grandote en tiro de esquina, seguro, por ahí el hombre apareció. Bueno, Martín.
Pero 1-1.
Sí, acaban de empatar. No, lo que te quiero decir es que, volviendo al cuento de Narcos 4, Baggio tiene ya 57 años, ¿no? Está retirado del fútbol, pero
¿será
que lo llaman por su pin?
Él se retiró hace 20 años.
Muy raro. Bueno.
Hace 20 años y él quedó obsesionado con ese penal que dice que él fue muy tranquilo a cobrarlo en el 94, ¿no? En el Brasil-Italia, ¿no? En la final. Y él dice que él había estudiado mucho los movimientos del arquero para pegarle por la mitad de la pelota arriba. Pues un poco arriba, digamos, un poco a media altura puede ser, y se le fue la mano.
Salió muy arriba, no poco y no muy arriba.
Entonces, un jugador maravilloso. Bueno, pero ¿no? Que estuvo en
lo que Bologna. Queremos rescatar es bueno, que lo llaman a esa serie por el nombre de él y por lo que pueda traer. Hola.
Sí.
Hay varios jugadores que regresan de Europa. Uno es Gonzalo Petzela, un defensa central de Argentina que juega en el Betis de Sevilla. Poncio, uno que fue jugador de River, es el encargado de hacer todas esas operaciones, de convencerlo, de traerlo, porque además hay otros dos, Montiel, que no le ha ido muy bien, que digamos, y Lamela, que nunca se consolidó, jugadores que quieren tener River cuando tuvo oportunidad. No, ¡Luis Díaz!
No, Luis. No, le pero pegó Luis, le tiró el cuerpo del arquero. Muy bien, Pickford. No, qué lástima, hombre. Bueno, Petzela tiene 32 años, Hernán. River lo vendió a Betis en 2.250.000. Y hoy vale 5. Y tiene contrato hasta 2026. O sea, o logra que lo presten o le toca comprarlo. Montiel es del Sevilla. Puede lograr que lo presten. O sea, él está ahora prestado al Nottingham Forest, donde no ha sido titular, pero ese jugador vale 10 palos.
No.
Y el otro, Lamela, 32 años, sí sale libre. O sea, que el jugador que sí podría llegar es Lamela, el que está cercano por ello, porque sale libre y no le toca pues desembolsar tanto dinero a River, ¿no?
Estaba recordando a mi gran amigo que fue don Gabriel Muñoz López. ¿Por qué? Porque hay un jugador que se llama Hernán López Muñoz, ¿no?
Ah.
Hernán López Muñoz. Ese muchacho se va para la MLS, se va a jugar en San José. Pero dime el negocio, cómo lo plantearon en Argentina. El jugador está en Godoy Cruz, pero River y Godoy Cruz son dueños del pase. Lo acaban de transferir en 6 millones de dólares, Martín. La mitad para Godoy, la mitad para River. Y de paso, el jugador de Ñapa, ¿cómo te parece que le cedió el 15% que le correspondía de la transferencia a River Plate. El hombre como que estaba de afán, yo cedo este 15 y me voy.
¿No sabes algo, Hernán? Hernán López Muñoz, que es un volante zurdo de 23 años, él es sobrino nieto de Maradona. O sea, ¿sí? Una hermana de Maradona es su abuela. ¿Sí me entendés? Sí, la abuela de él es una hermana de Maradona, amigos. Es una hermana de Maradona. La abuela, repito, de Hernán López Muñoz. Va al San José Earthquakes, volante de mucha categoría.
Buena pronunciación ahí.
Sí, señor.
Bueno,
claro que sí.
Mario, oye, escojo este del contador tributarista. Mateo Casierra tiene 16 goles en este momento en 22 partidos jugados en Rusia. John Córdoba, con el gol de hoy, está en 13 goles en 22 partidos también. Ah, o sea, Martín, que entre los dos tenemos 29 goles en Rusia jugando.
Oye, calla
29.
Ya.
No, pues, ¿cuál te parece?
¿Y sabes algo? A Lorenzo les encantan esos dos jugadores. ¿Vos acordás que a John Córdoba casi no lo lleva?
No,
bueno, está arranchado en que no. Un buen día dijo, no, pues sí, a ver, hagamos caso, no hagamos caso, y no, me imagino que lo analizó y me parece que...
Te cuento que el Liverpool ha tenido una de Díaz y una de Salah para empatar y nada, ¿oyó?
Sí, bueno. No, Hernán, y una de Darwin Núñez solo.
Entonces
Darwin
son tres.
Núñez está muy atarantado, ¿sabes? Darwin Núñez...
Atarugado, que llaman.
Se le ve desesperado, se le ve impaciente, ansioso. Le ha costado, Si sigue así, le van a traer un 9, oiga. A Jokeres.
Ponerme cuidado, Que, ¿cómo te parece? Este sí cayó parado. Ese es la Carmón, el técnico que acaban de echar de Cruzeiro.
Sí.
Volvió para México, porque él era ya conocido. No, ¿y cómo te parece? No, esta sí no me la vas a creer. Que puede ser el técnico del Atlas de Guadalajara, donde está Camilo Vargas.
Calla
la
ya.
Carmón.
Larcamón Hernán tiene ¿qué pasa? Que él dejó un buen nombre en México porque él ganó la Conca Champions.
Ah, ya.
Con León, el equipo verde y blanco, en 2023 lo ganó. Luego se fue a Cruzeiro y pues digamos que no le fue tan bien. Fue técnico del Puebla también. Y lo que pasa es que en Atlas está un español que se llama Beñat San José. Le ha ido mal porque, a ver, 3 partidos ganados, 5 empatados, 8 perdidos. Y Atlas está 16º. Y son 18 equipos.
Te quiero contar que está el Liverpool cuajando, buscando el empate en el minuto 48. Ya se va a acabar el primo tempo. Hola, Martín.
Ya casi la cuajada está lista, oye.
Qué cuajada, con melado. Ve, Martín, ¿cómo te parece que hay supersticiosos en toda parte, no? Hay ese jugador, Ferlán Mendy.
Lateral izquierdo.
Que cada vez que el tipo juega, el Real no pierde. Ese es el cuento que hay. Entonces ahora hay 3 equipos de la Premier que lo quieren. Él lleva 165 partidos con el Real Madrid. Mendy, que digamos de bajo perfil, pero el tipo le rinde. Pero lo curioso es esto, Martín. Le costó en su momento 48 millones al Real. Y ahora no vale tanto. Ahora
vale 20. Vale 20.
¿Se depreció?
Ahora, hay algo que se puede plantear. El Bayern Múnich sabe pues que el Real Madrid quiere a Davis. Sí, y Davis no ha tenido tan buena temporada, se ha lesionado mucho. Es un jugador potentísimo, el canadiense, pero sí ha tenido problemas musculares. Muy, muy seguidos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos irían por Mendy y les quedaría dinero porque Davis vale mucho más que Mendy.
Muy bien. Hola.
Es que Mendy tiene 28, ¿no?
El otro tengo 22, dos noticias. 23. Dos noticias como para conversarlas sin afán de Alemania. ¿Cómo te parece que la selección alemana terminó con los rumores de cambio de técnico? Han ratificado a Nagelsmann. Seguirá, después de que habían mencionado que Klopp cuando se retire el Liverpool, que iba a ir a su tierra, Alemania, a manejar. No, Nagelsmann va a seguir al frente de la selección. Y la otra que me llama la atención, Martín, no sé qué tendrá vos de opinión en eso. ¿Por qué a Thomas Müller lo quiere borrar el técnico de la etapa de finales de Champions, siendo un jugador importante? ¿Qué le pasa?
Contra Unión Berlín jugó bien, pero dice este señor Tuchel, que me parece que va muy de frente. Él va a confrontar a los jugadores, no, diciendo que no están tan en forma como para que juegue todo el partido. Que vio que tuvo una buena actuación, pero que él siente que le falta más fondo físico para que empiece jugando.
Imagínate. Terminó primer tiempo. Martín, terminó primer tiempo. Gana el Everton el clásico 1-0, ¿no? Y entonces quiere decir que está terminando el minuto 49, sigue ganando el Bournemouth 1-0, Crystal Palace empata y empatan Manchester United y Sheffield 1-1, ¿no? Bueno, eso por el lado de la Premier. Bueno, sí. Martín, hombre, ¿qué te iba a decir? Vélez Sarsfield resolvió echar a los jugadores del rollo de la acción, no, del acoso grupal sexual. ¿Te gustó ya?
No, pues es terrible. Hernán, mira, que
a los tres.
Sí, claro. No, y Sosa también se va.
Pero ese ya se había ido antes. Ahora le cancelaron el contrato a los tres. Causa justa. Lo sacaron.
Florentín es un paraguayo. Un volante.
Ese paraguayo.
Es. Cufré, un defensa, sí.
Y Osorio se llama el otro, ¿no?
Un número 9. Abdiel se llama él.
¿Pero Osorio es chileno o no?
No, Abdiel Osorio es. Es argentino, señor, sí.
Ah, bueno, esos ya salieron de taquito. Bueno, y Martín, ¿sabes a quién pudieran llevar al Nápoles como centro delantero? A Mateo Retegui, que juega en la selección de Italia, argentino de nacimiento, jugó en Tigre, ahora juega creo que en Génova es, y ¿sí? pasa y va al Nápoles, que sigue pensando que Osimhen se les va a ir.
Eso, uy, que esa es una noticia, una locura, Hernán. Sí, a Osimhen lo quieren de Inglaterra, quiere el Arsenal. El Arsenal está tanteando número 9, ellos quieren un 9 así, tipo Isaac, que juega en el Newcastle. Osimhen es otro, y Simeone me imagino.
¿Y Gabriel Jesús qué? ¿Lo van a sacar?
No, pues están buscando un 9 más posicional, porque Gabriel Jesús es un jugador que digamos no es el típico 9, ¿no? Es un jugador que entra, sale, puede ser extremo.
Bueno.
No es el típico 9, no. Ellos quieren un 9 más de posición y.
Bueno, llega, Martín, llega otro técnico español al fútbol del Ecuador. Se llama Igor Oca. Se hace cargo del Deportivo Cuenca. Él ya dirigió en Ecuador y creo que dirigió a ese equipo de la Católica de Quito, me parece.
Sí, señor, ese ha sido. ¿Cierto? Como técnico de juveniles, ha sido director de. Mira que él fue director de las divisiones menores de. Me parece que de Melec. Estuvo trabajando en la juvenil de Alavés, del Atlético de Madrid. Fue el director también de Independiente del Valle, como de las divisiones menores. Estuvo en la Católica y fue asistente en el Emelec, ¿verdad? Fue asistente.
Igor allá. Oca. No demora en aparecer por Arres Calvo, que creo que lo tienen de salida de México. Bueno, sí. Y en el cierre te cuento rápidamente. Hay un equipo boliviano, Oriente Petrolero, está en huelga. Ni les pagan a los jugadores ni al sector administrativo. Les deben ya 4 meses. Y hay un veteranísimo boliviano, Raldés, que jugaba en la selección de Bolivia, que es un poco... o dirigente o intermediario en la operación y les ha prometido que les van a pagar.
Él es el presidente.
¿Presidente del club?
Sí. No. Bueno, gracias, Hernán, un saludo a todos.
Sí, gracias a los oyentes que han tenido la paciencia de acompañarnos. Muchísimas gracias.
Caracol Podcast.